¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. En esta tarde ya de jueves, sí, pues estamos a 4 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en Duna.cl a través de todo a través de Duna.cl en todo el planeta, eso es. Vamos a estar esta tarde con la Tefi, con Stephanie Elías, en algunos minutos más, que nos va a traer entradas de regalo, algunas entradas de regalo, y también panoramas para el fin de semana, para los próximos días. Panoramas, en realidad, que duran buena parte de enero, así que muy atentos a las novedades que nos traerá en algunos minutos más. Y estaremos también con Carlos Paz. Él es argentino, él es ingeniero informático, y está presentando acá en Chile una aplicación que se llama AppVice y que tiene que ver con el mundo de la educación, sobre todo con el fenómeno del bullying. Es una aplicación que permite poner en contacto y de alguna manera ir guiando y enseñando tanto a profesores como a directivos, apoderados y también a los propios estudiantes en esta materia, particularmente en materia de bullying. Así que bien interesante lo que vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, hay hartas cosas que están pasando en distintas partes del planeta, particularmente en Estados Unidos. Ustedes saben que se está viviendo un fenómeno de mal tiempo, un sistema frontal, lo que se ha llamado un ciclón bomba, que tiene afectado buena parte, sobre todo de la zona este de Estados Unidos, desde Florida hasta prácticamente la Nueva Inglaterra, hasta la zona de Massachusetts, Maine, a toda esa zona del noreste de Estados Unidos. Y se habla de este ciclón bomba para referirse justamente a este fenómeno. Es lo que se produce con el momento en que se generan caídas muy rápidas y muy abruptas de presión. Esto es causado por la colisión de corrientes de altas y bajas temperaturas, aires fríos, aires cálidos, que chocan y que generan estas bajas e intensas depresiones, y que por el movimiento de rotación de la Tierra generan además esta forma de ciclón, esta especie como de espiral, que va además recorriendo, en el caso de este fenómeno en específico, que se ha estado dando en Estados Unidos, va recorriendo de sur a norte, llegando, como les decía, incluso hasta el sur de Canadá, el sureste de Canadá. Pero hay una persona que es que son dos en realidad personas que publicaron el año 1980 un artículo sobre meteorología. Uno de ellos es profesor de la Universidad McGill en Canadá, que John Giacum se llama, y el otro es profesor, o era en ese tiempo profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y se llama Fred Sanders. Y ellos describieron este fenómeno ciclón bomba o bombogénesis, justamente este fenómeno que yo les estaba describiendo, de choque de ciclones que obtienen su energía de caídas rápidas, caídas abruptas de presión causadas por la colisión de corrientes de altas y bajas temperaturas. Y uno de ellos ha dicho lo siguiente, el señor Giacum, John Giacum, que es profesor de la Universidad McGill en Canadá. Cuando hablo de estas tormentas en desarrollo explosivo, me tomo la molestia de pronunciar los términos desarrollo explosivo y no uso bomba, pese a que él fue uno de los que acuñó el término ciclón bomba. Dice, no uso bomba, porque no le gusta, dice, emplear términos que pueden tener otras connotaciones en un mundo, dice, que vive asolado tanto por los fenómenos meteorológicos como por los ataques terroristas. Así que él no usa este término, prefiere hablar o de supertormentas, de Stormageddon, como se le ha también denominado, como se le ha bautizado en Estados Unidos, pero ciclón bomba dice que es un término que él prefiere evitar, que no le gusta mezclar las cosas, sobre todo cosas que son muy distintas, como las armas y la meteorología, pero sobre todo en el caso de las armas relacionado con fenómenos tan trágicos como los que han ocurrido en los últimos años en distintas partes del mundo. Oye, a propósito de Estados Unidos, ustedes saben que apareció un libro, y ya se han conocido algunos de los detalles de ese libro, sobre la administración de Donald Trump. Fire and Fury se llama, Fuego y Furia, escrito por un periodista de nombre Michael Wolff, y que revela distintas anécdotas y distintos hechos y distintas asunciones también, eso hay que reconocerlo, acerca de la presidencia de Donald Trump. Algunas de las cosas que se han conocido, por ejemplo, que Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, tiene aspiraciones presidenciales. O que Melania Trump, la esposa del presidente norteamericano, lloró al enterarse de la victoria electoral de su marido, pero no lloró de felicidad, parece que no estaba muy contenta. El libro sale a la venta el 9 de enero y dice que el objetivo de Trump no era ganar las elecciones presidenciales de 2016 contra Hillary Clinton, sino que en realidad reforzar su marca. Puedo ser el hombre más famoso del mundo, le dijo a su asesor Sam Nunberg al comienzo de la contienda, según este libro. Ni él ni sus asesores, realmente de acuerdo con lo que dice este libro, esperaban que fuera a ganar. Y la noche de las elecciones, cuando empezó a quedar claro que él ya se estaba acercando a la victoria, su hijo Don Jr. le dijo a un amigo que su padre tenía una cara como si hubiera visto un fantasma. Dice que en el espacio de poco más de una hora, según una observación de Steve Bannon, uno de sus asesores, un confuso Trump se transformó en un incrédulo Trump y después en un horrorizado Trump. Todo esto le pasó la noche en que él supo que se convertiría en el presidente norteamericano. Bueno, él en todo caso rápidamente se transformó en una persona que creía que merecía ser y que era totalmente capaz de ser el presidente de Estados Unidos. Como yo les decía, también se dijo que Melania había llorado de alegría porque su marido le había garantizado que se iba a embarcar en esta aventura, pero que no iba a ganar las elecciones. Por lo tanto, en el momento en que ellos se dan cuenta que la cosa cambió, a ella le vino todo el pavor. Hubo, por supuesto, desmentido acerca de esto. Habló la portavoz de la Casa Blanca. Emitieron un comunicado. Este libro está basado en 200 entrevistas. De acuerdo con lo que ellos dicen, el libro está lleno de testimonios falsos y engañosos de individuos que no tienen acceso ni influencia sobre la Casa Blanca. Y también se desmiente lo que se refiere a Melania Trump. La señora Trump, dice, apoyó la decisión de su marido de presentarse a la presidencia y de hecho le alentó a hacerlo. Estaba segura de que ganaría y se puso muy contenta cuando ocurrió. Con respecto a un acuerdo al que habría llegado Ivanka Trump con Jared Kushner, con su marido, según el cual si en un futuro alguno de los dos podía aspirar a la presidencia, sería ella quien lo haría. Eso se dice también en el libro. Y bueno, hay una serie de otros datos que son más sabrosos, o sea, son sabrosos, menos incidentes, menos relevantes, como que a Donald Trump le gusta comer en McDonald's, porque siempre ha temido que lo envenenaran mientras le preparan la comida. No, el McDonald's, ahí no tiene temor. Y que el extraño color de su pelo se debe, según Ivanka, a su impaciencia a la hora de aplicarse la tintura Just for Men, que oscurece el cabello más o menos según el tiempo que se deje actuar. ¿Quién es este hombre? Michael Wolff, el periodista que escribió este libro. Él es un periodista, ha escrito para publicaciones como Vanity Fair, como el diario The Guardian, también el diario inglés, el diario británico, y dice que tras la investidura de Donald Trump, él tuvo acceso casi completo a la oficina Oval, lo que le permitió entrevistar a múltiples asesores de Trump. La portavoz de la Casa Blanca, en todo caso, dice que Wolf consiguió el 95% de estas entrevistas gracias al ex estratega jefe de Donald Trump, Steve Bannon. Recuerden ustedes que ayer Donald Trump habló de Steve Bannon y dijo que había perdido completamente la cabeza. Dice que solamente entrevistó una vez a Donald Trump y fueron entre 5 y 7 minutos, no más que eso. Pero 5 y 7 minutos con Donald Trump, más algunos otros datos sabrosillos, por lo menos en Estados Unidos dan para hacer un libro, y un libro que sin duda va a ser tremendamente vendido y tremendamente leído. Oye, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? A la vuelta estaremos con la Tefi y los panoramas para el fin de semana. Este es Soda Stereo con Disco Eterno. We'll be right back. a Soda Stereo con Disco Eterno.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Stephanie Elías.
Bueno, ayer les contamos y les damos todos los detalles acerca de Santiago a Mil, así que esos antecedentes ya los tienen. Santiago a Mil.cl es la página donde está este gran festival de teatro que se realiza acá en nuestro país todos los veranos, todos los enero en realidad. Y no solo en Santiago, pese a que se llama Santiago a Mil, no solo en Santiago, sino que también en otras ciudades. Pero hay mucho más diversión, mucho más entretención y más panorama. Y de eso nos habla Stephanie Elías. Stephi, ¿cómo estás?
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Cómo estuvo tu año nuevo?
Bien, bien, ya olvidado, ya estamos metidos en el año, absolutamente, sí. Sí, enfocados en el 2018.
Lo que contabas de Santiago a Mil en Duna.cl con la entrevista que hiciste ayer telefónica que te contaron los panoramas más destacados del festival, los tenemos en Duna.
Ah, excelente.
Para que la gente Buenísimo. Vaya a verlo si quiere una guía.
Buenísimo.
Harto festival hay este mes, Polo. Es un mes bien cultural. ¿Te acuerdas que te lo comenté la semana pasada? Así que te hice un especial de festivales.
Perfecto.
Partimos con el Festival de Cine Las Condes. Ese te lo comenté nomás la semana pasada porque teníamos las entradas para regalar. Entonces ahora quiero entrar un poco más en detalle. Este Festival de Las Condes trae 10 películas extranjeras de Reino Unido, Rumania, Estados Unidos, España, Francia, Perú, un montón de países. Y todas estas películas han sido reconocidas en festivales internacionales. La otra gracia que tiene es que ninguna de estas películas ha llegado a Chile. De hecho, 6 de ellas son traídas exclusivamente al festival. Esto va a ser a modalidad cielo abierto, cine bajo las estrellas, en el Parque Araucano. Y va a tener un sistema de proyección buenísimo, que es el mismo que se ha usado en los festivales de Toronto y de Shanghái, y tiene capacidad para 1.500 personas sentadas en cómodas sillas. Así que va a ser
1.500 grande, ¿eh?
1.500 es grande, es grande, una pantalla sí. Más o menos, y tremendo evento. Por supuesto, va acompañado de los food trucks, tiene un montón, también creo muchas veces regalan cabritas, hay degustaciones de cafés. Algunas de las películas destacadas, Polo, por ejemplo, tienes Lady Macbeth, que se ganó el premio de la crítica en el Festival de San Sebastián. La última tarde, premiada en los festivales de Gramado, Guadalajara y Lima, y la rusa Loveless, que esa también ha sonado mucho, que se ganó el premio del jurado 2017 en Cannes. ¿Cuándo este festival, Polo? Parte mañana viernes, 5 de enero, y dura hasta el 14 de enero. Como te comentaba, en el Parque Araucano, la entrada general cuesta 4.000 pesos. Todas las películas parten a las 9:30 de la noche, pero el parque está abierto desde las 7 de la tarde. Para que tú puedas entrar, te comes algo rico, te agarras un buen puesto en una buena silla, si eres friolento como yo, te llevas tu manta. Y lo mejor de esto es que me quedan entradas. Tengo entradas, pero porque sorteé la semana pasada, la de las primeras semanas de este festival, yo estoy sorteando para la semana de entre el miércoles 10 y el domingo 14.
Perfecto.
Así que las películas por las que pueden participar están en la página duna.cl. Para participar me tienen que mandar un correo a concurso@duna.cl, nombre, RUT, teléfono, y me indicas la película que quieres ir a ver. Y te ganas la entrada doble. Y también, antes que se me olvide, los porfiados que no vinieron a buscar sus entradas Mori, las vuelvo a sortear hoy día.
Ah, perfecto. Ya los que habían ganado la semana pasada perdieron.
Sí, cumplí mi promesa. Porque la mitad los vino a buscar, otras la dejaron, así que perdieron. Siguiente festival, Polo, para quienes no les tinquen estas películas, que quizás no son tan conocidas o no les suenan tanto, también está el Festival de Cine Weekend de Vitacura. Ese parte hoy día mismo, del 4 de enero al 13 de enero, y está en el Parque Bicentenario. Este es un poquito más caro, sale 7.000 pesos, pero trae un adelanto de las mejores películas del 2018. Además, la otra novedad que tiene es que tiene una oferta gastronómica bien grande. Por mencionar dos nomás, va a incluir las hamburguesas premium de Burks. El restaurante lo has probado, es el que está acá cerca de la radio.
Ah, no lo he probado.
¿Nunca has ido?
¿Bueno?
Es bueno, porque es hamburguesa que no tiene tanto pan.
Ya.
Muy sabroso. Y también originales y sabrosas pizzas de Olimpia. La venta de entradas puede ser por www.ticketplus.cl o puedes ir a comprarlas a las boleterías del Parque Bicentenario entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Aquí también, aquí todas las películas parten un cuarto para las 10 de la noche, pero puedes llegar a las 7 de la tarde también para degustar algo, agarrarte un puesto bueno. Algunas de las películas más destacadas que están nominadas a los Globos de Oro, de hecho, tienes, por ejemplo, Apuesta Maestra, Entre Viñedos, Custodia Compartida y mi favorita por ver este año, Victoria y Abdul.
Mira,
¿has escuchado Victoria y Abdul, la película de la reina?
Sí, sí, he escuchado, pero me parece que es bastante buena.
¿Sí? Sí. ¿Te tinca?
Me tinca. Me tinca esa y me tincaba otra. Espera, una de las que nombraste.
Apuesta Maestra.
Apuesta Maestra, esa sí, también me tincaba.
Esa también sí está nominada.
Esa es con Jessica Chastain, ¿no?
Creo, no estoy, te lo puedo confirmar. Ya. Siguiente panorama es ya para quienes les gusta el teatro. Es el Festival de Teatro La Reina. Empezó ayer, pero dura hasta el 13 de enero. Son 8 obras de teatro, todos los días a las 9 de la noche. Y tiene las destacadas obras como Esto no es un testamento y La vida sueño, con la actuación de Héctor Noguera. Esa me tinca mucho, quiero ir a verla. La entrada general cuesta 6.000 pesos y yo tengo de regalo entradas para la película Adulterios de Woody Allen.
Ah, buenísimo. ¿Sí? Buena.
Sí. Este no voy a entrar más en detalle porque también lo mencioné la semana pasada. Y lo último, ya para quienes quieran algo choro, algo más fiestero, que se quieran salir un poco quizás de la onda cultural de teatro y cine, tenemos el evento La Coctelería Festival. También es un festival, pero de cócteles. Y es para quienes quieran ampliar su cultura de coctelería, quienes quieran probar un trago nuevo, quienes quieran aprender cómo se hacen. Van a haber 60 stands, va a incluir clases de coctelería, degustaciones y lanzamientos de nuevos productos, entre muchas otras actividades. Durante este evento se van a premiar a los mejores bartenders de Chile. Como te decía, su objetivo es mejorar la cultura del beber y educar a la sociedad a tener un consumo responsable. Que en el fondo el tomar no se convierta, como muchas veces pasa el año nuevo, la fiesta, en el
curso. Bueno.
En este encuentro, como te decía, van a estar las mejores marcas de la industria. 50 bartenders van a estar demostrando sus habilidades y van a estar creando cócteles de su autoría. Además, cuenta con la banda Moral Distraída y se va a realizar el único torneo de improvisación de Chile para los asistentes, que va a tener como presidenta del jurado a la reconocida bartender Ivy Mix. Esto...
¿Pero improvisación de qué?
De cóctel.
Ah, de cóctel, sí. Ya. ¿Y cómo serán esas competencias? ¿Les deben dar algunos ingredientes?
Claro, yo sé que estaban buscando. Yo no sé si se cerraron ya la... Porque tú tenías que participar para que te seleccionaran.
Ya, perfecto.
Entonces me imagino que hubo una selección previa y están los concursantes. Y, bueno, cada uno presentará su...
Es un mundo, ¿eh?
¿Tú qué trago harías, por ejemplo?
Es que yo soy malo para los tragos. Yo no los tragos preparados...
Los cócteles no te gustan ninguno.
No.
Yo haría un mojito.
O sea, ¿sabes lo que me gusta?
¿Qué?
El Campari.
El Campari es rico también.
El Campari me gusta.
A mí el trago que yo no cambio es el mojito.
El mojito, el mojito es bueno también. Sí.
Es bueno.
Bien hecho, es muy bueno.
Sí. Lo malo es que se le empiezan a meter como las hojas de menta por la bombilla. ¡Oh, ya! Pero aparte de eso,
el
es muy
problema
rico.
Del ron es que tiene mala caña, sí.
¿Sí? ¿Dices
sí,
tú?
Tiene mala caña. Sí.
Quizás yo tengo más resistencia.
Ah, puede ser. Eso o va a tomar menos.
Eso puede ser.
Tener más resistencia.
Yo con dos que olita.
O te cuidas más.
Bueno, este Festival de la Coctelería Puro es para la próxima semana, pero parte el miércoles. Entonces, si lo decía el jueves, ya íbamos a quedar medio añejo.
Ah, perfecto.
Entonces, esto es el 10 y el 11 de enero, el horario es de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Se va a realizar en el Club de Golf La Dehesa, que queda en Camino Club de Golf, 2501 Lo Barnechea. Como te decía, banda confirmada, Moral Distraída.
Oye, que bien bonito además el Club de Golf La Dehesa.
Sí, es muy bonito. Yo hace tiempo que no voy. Iba cuando más chica.
Ya.
Iba más chica.
Es bien bonito.
Sí.
Es un parque, parque de cancha de golf, por supuesto, pero se ve muy, muy bonito la casa donde está, todo. Así que,
acá te apuesto lo que quieras, que van a tener esa decoración, esas luces bien hipsters que hay ahora, que te da como un ambiente como cálido, hippie
bonito,
chic. Bonito. Esta entrada a lo mejor es que es liberada, pero tienes que inscribirte previamente en www.lacoctelerafestival.cl. Los detalles de esto en duna.cl.
Muy bien. Ya, pues buenísimo. Y por supuesto, el concurso para las entradas Mori está en concurso@duna.cl.
Nombre, Ruth y teléfono.
Eso es, gracias, Tefi.
Eso, bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
Ok, Stephen Elías, entonces con los panoramas para el fin de semana y para los próximos días. En Credicorp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde, él es ingeniero en informática y fundador de un proyecto que se llama AppVice, y que es una aplicación que tiene una promesa que en realidad uno quisiera ver cumplida, que es ayudar a solucionar muchos de los problemas de comunicación que existen entre padres, profesores e hijos, estudiantes, de una manera eficaz y espero permanente. Estamos con Carlos Paz, a quien le damos la bienvenida. Carlos,
¿cómo estás? Hola, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto tenerte acá. Tú eres ingeniero en informática, argentino, pero vives en España, ¿no es cierto?
Hace 17 años que vivo en España.
Y estás vinculado al mundo de la informática, por supuesto, de la tecnología, pero también vinculado al mundo de la educación. ¿Cómo llegó a concretarse, cómo llegaste a realizar este proyecto Advice?
Bueno, originalmente vengo del mundo de las telecomunicaciones y hace 3 años tuvimos la idea de crear una incubadora tecnológica en la cual la idea principal era proveer de los recursos suficientes y necesarios en recursos humanos y en gente con cierto carácter para diseñar proyectos. Y el primer proyecto que pusimos sobre la mesa fue un proyecto educativo que se llama Advice, que tiene como fin hacer una gestión integral del colegio, mejorar la comunicación, formar a padres, formar a profesores y alumnos, y a la vez muy, muy comprometidos con la lucha contra el bullying.
Esta es una aplicación que se está ofreciendo en este minuto acá en Chile, están ustedes en los primeros pasos, pero ¿ya está siendo utilizada en otras partes?
Sí, nosotros la desarrollamos en España, la estamos comercializando en Colombia actualmente, en Argentina también hicimos el desembarco, y ahora hace unas semanas, o un mes, mejor dicho, estamos trabajando en lo que es el desarrollo comercial acá en Chile.
¿En qué consiste Advice?
Bueno, Advice consiste principalmente en una serie de herramientas, tanto sea de aplicación para que el padre la tenga en su teléfono, o que el niño tenga en su dispositivo, cuando realmente puede tenerlo, y a la vez una aplicación web donde tiene una serie de herramientas para el profesorado. Nuestra idea principal es poder formar a los profesores en cuestiones como de valores, empatías, y básicamente le damos una formación muy profunda para que puedan evitar el bullying en los colegios. Eso va relacionado con una serie de dinámicas y de una prueba de clima escolar que hacemos en el colegio, y de esa manera podemos detectar niños con riesgo de ser agredidos o niños con riesgo de ser bully, ¿no? que es el agresor.
Ustedes partieron, me imagino, de algún tipo de diagnóstico acerca de lo que está pasando en los establecimientos educacionales, pero también lo que está pasando en la relación entre los establecimientos educacionales, sus profesores, que sus directivos, los padres y también los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es un poco ese diagnóstico? ¿Con qué se encuentran ustedes?
Bueno, básicamente cuando nosotros dejamos a los niños en los colegios, aquellos que somos padres, creemos que el profesor tiene la varita mágica de resolver absolutamente todo. En este caso, no es así, y los datos nos lo dicen, niños que se suicidan, o niños que tienen, después de 20 años, quedan con problemas psicológicos graves. Básicamente esto se viene trasladando probablemente de cuando nosotros éramos chicos, ¿ok? Que tenían otro nombre.
Claro, no se conocía como bullying, pero
sí, y que no había métodos o sistemas para realmente buscar una solución. Nosotros, a través de psicólogos, tenemos 5 psicólogos en nuestro staff, muy profesionalizados y expertos en la materia, desarrollamos un sistema muy, muy, muy eficaz, que va añadido con una serie de dinámicas y de formaciones. Tenemos un estudio de audiovisual donde grabamos absolutamente todas las píldoras audiovisuales, y de esa manera en el colegio conformamos lo que es el grupo de convivencia, que es a quién formamos, a quién asistimos y a quién estamos dando continuamente soporte para resolver todas estas situaciones.
Estamos conversando con Carlos Paz, que es fundador del proyecto Advice, que es una herramienta, una aplicación móvil para intentar solucionar problemas de comunicación entre padres, profesores y alumnos, y particularmente orientado al tema del bullying. Cuando uno quería pedirte que nos describieras un poco esta aplicación, cómo funciona desde el punto de vista de los distintos actores involucrados.
Ok. Ocurre cuando hay Advice es un sistema muy amplio y muy integral. Una de sus facetas es el bullying. Pero cuando ocurre una cuestión de bullying, en un grupo siempre tenés que aquella persona que ejerce el bullying está asociada a una serie de personas dentro de su grupo que alientan esa función. A la vez, tenés dos actores más que son aquella persona que ve un caso de acoso y lo ignora, porque no tiene empatía, porque no le parece que tiene que hacer absolutamente nada. Después tenés un escenario donde tenés las personas prosociales, lo que realmente se sienten afectados porque están viendo que pasan algo. Y por último, bueno, tenés la persona que recibe el acoso. Entre todos estos actores, nosotros queremos estimular que aquella persona prosocial que está viendo que a su amigo lo están acosando, de alguna manera a través de lo que es la aplicación de Advice, pudiera notificar en forma anónima o confidencial un caso de acoso. Pero a la vez, también lo puede hacer la persona que lo está recibiendo el acoso o lo pueden hacer los padres. La idea básicamente es evitar que el colegio tenga que poner un buzón y que un niño se tenga que acercar con un papel y exponerse a que lo viese cualquier persona. Y por otro lado, también nosotros pasamos por el colegio lo que es una prueba de clima escolar que se llama Informe Advice, que se le hace como unas 100 preguntas a cada uno de los niños y a través de un algoritmo muy específico y de el apoyo sustancial de nuestros psicólogos, podemos proveer la información al docente de cuáles son los niños que están con capacidad de riesgo.
Uno muchas veces, cuando piensa en el bullying, piensa en el matonaje, y particularmente entre hombres y como una expresión física. Pero existe el bullying entre hombres, hacia hombres, digamos, entre mujeres y entre sexos, ¿no es cierto? Bueno. Y hay muchísimas expresiones, muchísimas versiones de ese bullying. Y una que hoy día está muy en boga es el bullying cibernético, el bullying a través, sobre todo, de las redes sociales. ¿Cómo se enfrenta ese tipo de bullying a través de una aplicación como Advice?
Bueno, Advice lo que pretende es resolver lo que se pueda resolver en el colegio y a través del colegio formar a los niños en qué clase de contenido tienen que ver y cómo operar en esas redes sociales. Tanto sea redes sociales y a la vez también trabajamos lo que es en orientación a qué contenido los padres deben dejar a sus hijos, sugerencias, qué tipo de contenidos los padres tienen que dejar ver a los hijos. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿y cuáles son los grados de exposición que tienen en cada uno de estos escenarios? Entonces, básicamente intentamos trabajar desde el colegio que su grado de exposición en las redes sociales sea el mismo necesario o el que tenga con cuidado.
Uh-huh. Tú describías cómo lo hace un alumno, el que está, dependiendo de si es la persona afectada, la víctima, digamos, o si es una persona que se siente motivada a intervenir, ¿qué es lo que pasa con el resto de los actores? ¿Qué pasa con el colegio y qué pasa también con los padres en la utilización de esta aplicación?
Bueno, a los padres principalmente le damos unas formaciones importantes y le damos una serie de sugerencias y consejos para que el padre, tiempo al tiempo, y nosotros esta labor la empezamos haciendo desde cuando son más chicos, para que el padre vaya identificando cuáles son las características que tiene un posible caso de un bullying, cuando los niños cambian, por ejemplo, el nivel de atención, bajan las notas, para que estén atentos a determinadas características que empieza a ofrecer el niño, y a la vez también para que el padre pueda visionar si realmente en casa está teniendo un bully, ¿ok? Aquel niño que puede ser acosador. Y con respecto al colegio, me parece muy importante que el colegio tome conciencia de que es algo que tiene que ayudar a resolver, ¿ok? Nosotros queremos ayudar al colegio a hacerlo. Es fácil, se puede hacer, evidentemente es un trabajo continuo, de todos los años, año tras año, hay que medir el nivel de vulnerabilidad que tienen, pero se puede hacer. Nosotros vamos a formar a los directivos, vamos a formar a los profesores, vamos a formar a los padres y lo vamos a sacar adelante.
Ustedes parten, estamos conversando con Carlos Paz, que es fundador del proyecto Advice, que se está instalando acá en nuestro país. Ustedes parten por una encuesta o un estudio de clima escolar.
Así es.
¿Cuáles son los aspectos que considera ese estudio?
Bueno, los aspectos, considera muchos aspectos. Considera temas raciales, de diferencia de los niños, y cuestiones donde son tan básicas como que si te gusta o no, ¿quiénes son tus amigos? Esas 100 preguntas básicamente que le hacemos a los niños, termina exponiendo un social network, ¿okay? Donde a cada uno de ellos le preguntamos, entre otras cosas, ¿quiénes son sus amigos? Algo tan básico como ¿quién es con la gente que empatizas? ¿Okay? Y eso describe en gran medida quiénes son los niños que mágicamente no se encuentran con amigos, o que no es bilateral la elección de un amigo. Cual, yo puedo elegir de que seas mi amigo y a la vez vos podés no seleccionarme. Entonces, básicamente la prueba del clima describe quiénes son aquellos niños con falta de afecto o falta de relaciones.
¿Cuál es el valor que entrega una aplicación como esta, o la utilización de una aplicación como esta, en relación o a diferencia, en comparación con otro tipo de metodologías, que pueden ser metodologías, no sé, de sociogramas, de estudios de clima escolar, de conversación directa entre alumnos y profesores, consejos de curso, etcétera? ¿Cuál es un poco el valor que agrega esta aplicación?
Bueno, consideremos de que cuando en su gran mayoría de los casos de bullying, los niños no se suelen exponer. Tiene que haber una relación muy, muy cercana entre el profesor y el niño. Y si realmente eso ocurre, generalmente ese niño no tiene un caso de bullying. Nosotros logramos identificar a aquellos niños que están como que muy sumergidos dentro de la clase, ¿okay? ¿Por qué tenemos nosotros diferencia con cualquier otro proyecto que sea público? Básicamente porque nosotros, no solamente es una técnica a través de la tecnología para identificar personas con determinadas situaciones, sino que incluimos la formación específica, dinámica, visual, donde hay psicólogos explicando lo que está tratando, fomentando lo que es empatía, igualdad. Y de esa manera incluimos al padre en lo que es la prevención. Porque de otra manera solamente el niño está tratado en el colegio, pero los padres, vamos a suponer que los padres sean racistas o uno de ellos sea racista, en el colegio se intenta trabajar algo, una norma, pero cuando llega a casa el padre tóxico vuelve a retroalimentar la situación. Entonces, básicamente, le damos consejos al colegio, al profesorado, al grupo de convivencia, al niño y al padre o a los padres, de tal manera que, dos cosas. Primero, que tengan algo de qué hablar, importante, ¿ok? En los días, en los tiempos que corren. Y segundo, para que el padre también se forme en las cosas en las que no están bien. Porque probablemente vos y yo creemos sobre la misma cuestión, tenemos dos opiniones completamente diferentes.
Claro, y hay algo que es absolutamente cierto, que a los profesores les enseñan a ser profesores, pero a los padres no nos enseñan a ser padres. Lo aprendemos en el camino y echando, como decimos acá, echando a perder se aprende. Una herramienta como esta, entonces, ayuda en esa tarea.
Bueno, hoy Advice es como bien comenté, gestión integral, formación y lucha anti-bullying. En el futuro no sé lo que será Advice. El colegio, el mundo nos lo dirá. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptarnos y nació con esa capacidad de adaptarse. Lo que hemos desarrollado es un medio por el cual, una vez estando en los colegios, podemos atraer nuevas tendencias educativas que se desarrollen en Europa, en el norte de Europa, Canadá, etcétera, y poder bajarla a la aplicación y que los niños de Chile o el sector educativo de Chile pueda alinearse a los mejores estándares de educación del mundo. Básicamente eso es lo que buscamos.
Para las personas que estén interesadas en conseguir más información, ¿dónde lo pueden hacer?
Lo pueden hacer a través de nuestra web o enviarnos un correo a contact@myadvice.com.
Uh-huh. ¿Y la página web es?
Y a través de la página web. La página de web es www.myadvice.com.
Perfecto, y es App Vice, ¿no es cierto?
Con App Vice, con
app. App Vice, V-I-S-E, o sea, una, es como Advice, como,
es advice,
como
pero
consejo, pero con
tecnológico. Con
consejo tecnológico. Carlos Paz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias a vos.
Carlos Paz, fundador del proyecto App Vice, y como ya él nos decía, myappvice.com, ahí se puede encontrar más información. Vamos a escuchar un poquito de música, esto es Prince con Kiss. Escuchamos a Prince con la canción Kiss. Oye, a partir de ahora, las personas que se hospeden en los hoteles de Disney World, allá en las cercanías de Orlando, mucha gente que se hospeda ahí, son hoteles que están al interior de los parques, son varios, y están además conectados por el famoso monorriel, que es muy característico de Disney. Bueno, las personas que se hospeden ahí ya no van a tener a su disposición el clásico letrerito que existe en prácticamente todos los hoteles del mundo, que dice no molestar. El letrero que uno pone cuando quiere seguir durmiendo o cuando quiere tener algún otro tipo de actividad personal, digamos, reservada en la intimidad, bueno, uno pone ese letrerito, no molestar, y las personas no entran, las personas que van a hacer el aseo o que van a dejar algún paquete o que van a entregar algo, no sé, que van a dejar comida, cualquier cosa, no entran, por supuesto, porque respetan ese letrerito que dice no molestar. Bueno, a partir de ahora ya no van a poder, no van a tener a su disposición este letrerito. Y además, en toda el pack de información para los pasajeros de los hoteles, se indica que el hotel y su staff se reservan el derecho de entrar a su habitación para cualquier propósito, incluido pero no limitado a hacer reparaciones, mantención o para chequear la seguridad de los pasajeros o de la propia propiedad, digamos, del propio hotel. Son cuatro los hoteles afectados: el Polynesian Village es uno de ellos, el Grand Floridian Resort and Spa, otro que se llama el Contemporary Resort y el Bell Lake Tower. Son todos hoteles muy, muy bonitos y de mucho lujo. Si un signo de pieza ocupada está, o sea, si dice ahí es pieza ocupada, que ya no va a decir no molestar, sino que va a decir pieza ocupada, los empleados del hotel deben golpear y anunciarse antes de entrar. Ellos están se les está notificando además a todos los pasajeros en el momento en que hacen el check-in, y además está el hotel actuando caso a caso para responder a las preocupaciones que puede generar el hecho de que en cualquier minuto un empleado del hotel entre a la pieza donde uno está. Esto ya se puso en efecto, ya se puso digamos en uso a partir del 22 de diciembre y se sigue aplicando y está en este minuto en evaluación y se podría extender a todo el resto de las propiedades de Disney World. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con lo que ocurrió el primero de octubre pasado en Las Vegas, cuando Stephen Paddock, ¿se acuerdan de este hombre que estaba ahí alojado en el Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas? Disparó en contra de los asistentes de un festival de country que se estaba realizando al otro lado de la calle. Disparó y mató a 58 personas. Bueno, este hombre tenía justamente un letrero desde hacía tres días, tenía este letrerito que decía Do not disturb, o sea, no molestar. Él metódicamente y sistemáticamente fue ingresando, utilizando ese letrero cada vez que estaba en la pieza, fue ingresando armas de fuego. Y en esos tres días no entró nadie a su pieza. No se hizo el aseo, no se hizo ninguna mantención, no se llevó comida, no se llevó absolutamente nada. Por lo tanto, él tuvo la posibilidad de actuar en absoluta reserva y con absoluta tranquilidad de que nadie lo iba a molestar. Una persona de la Asociación de Hoteles de Estados Unidos dice que uno de los elementos, de los temas de mayor importancia para los hoteles es, por supuesto, la seguridad de sus pasajeros y también de sus empleados. Y que, de acuerdo con lo que está haciendo Disney, si eso efectivamente tiene resultados y es bien evaluado, podría extenderse a muchísimos otros hoteles, y que todas las políticas que ellos tienen deben ser siempre revisadas. Usualmente un hotel que encuentra que ese hotel que la pieza está con el letrero de no molestar va a esperar un plazo de entre 24 y 72 horas antes de entrar a la pieza. Y como las piezas son propiedad de los hoteles, el hotel estima, y así se lo indica a sus pasajeros, que tiene el derecho de poder entrar por razones de seguridad, de mantención o de higiene. Así que es algo que tal vez va a comenzar a desaparecer, el famoso letrerito de no molestar.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, este es un caso realmente dramático. Ocurrió en España, en Girona, donde una pareja ha sido condenada al pago de una multa, y en caso de que no paguen la multa, eventualmente podrían ir a prisión por la muerte de su hijo de 8 años. Ellos tenían a este hijo de 8 años y también tenían 2 hijos más, y que por temas religiosos ellos decidieron no llevar a su hijo al médico en el momento en que a su hijo le dio un ataque de asma. Él sufrió un ataque de asma, requería asistencia hospitalaria y sus padres no se la dieron. Pero no solo eso, sino que además convivieron con este hijo muerto durante un mes. El hijo permaneció ahí, en el mismo departamento de ellos, durante un mes. El fiscal Enrique Barata solicitó en el juicio una pena de 3 años y 3 meses de cárcel para los padres de 40 y 41 años, son Bruce y Sheryl Darlene Hopkins, por considerarlos culpables de este delito de homicidio por imprudencia grave con agravante de parentesco. El fiscal indicó que ellos habían antepuesto su planteamiento religioso, moral o ético a la vida del menor. Y que este niño, Caleb, había sufrido una crisis asmática que se agudizó con una sintomatología progresiva de deterioro. Y los padres, viéndolo, no lo llevaron al hospital ni llamaron a emergencias. No hicieron nada. Se dedicaron a rezar y esto acabó como acabó. De acuerdo con el abogado de la defensa, Cristian Salvador, que pidió la absolución de sus defendidos, los padres siempre dieron al niño el cuidado y tratamiento necesario, tanto tradicional como homeopático, y ellos consideraban que no tenían ningún tipo de responsabilidad directa en la muerte. Y bueno, la sentencia considera que ya es un hecho probado que en una fecha no determinada, entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2015, el menor sufrió una crisis asmática de intensidad no determinada que requería asistencia médica especializada. Sus padres eran conscientes de este agravamiento de su salud, desconfiaban, dice el sistema sanitario, omitieron la conducta de llevarlo a urgencias hospitalarias o pedir ayuda a terceros, provocando con tal inactividad el agravamiento que desembocaría en el fallecimiento de su hijo sin que conste el día concreto de su muerte. Para la justicia dice que no existe una prueba directa de lo que argumentaban las acusaciones y que los padres, siendo conscientes del grave estado de grave riesgo de su salud con resultado previsible de muerte, omitieron la conducta debida de llevarlo al hospital. Además, estos niños, hay una cosa que se agrega que es bien dramática también. Esto es una familia que vivía absolutamente aislada del resto de la comunidad. Los niños, actualmente de 15 y 18 años, nunca fueron al colegio, nunca se relacionaron con nadie, hasta el punto que ninguno de sus vecinos, ni tampoco la propietaria del departamento en el que residían, pudieron determinar la última vez que vieron con vida a este niño de 8 años, ni pudieron imaginarse lo que ocurría al interior de esa vivienda. Dramático caso que nos llega desde España. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Carta Notables, una revisión de las mejores cartas de la temporada, con Bárbara Espejo, por supuesto. El capítulo de hoy, Clementine regaña dulcemente a Winston Churchill. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Camilo Férez. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y les recomiendo que ingresen siempre a duna.cl. Hay información, están todos nuestros programas, nuestras entrevistas, nuestras opiniones, nuestra música, por supuesto, todo lo que usted necesita saber para estar bien informado. Así que duna.cl y, por supuesto, Radio Duna, esperándolo siempre aquí en 89.7 en Santiago. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.